Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en Radio Lee, esto es Temple y Pureza y hemos venido a despedir el año a lo grande. ¿A que sí, Luis?
Por supuestísimo. Muy buenas noches a todos o buenos días si nos escuchan en podcast. ¿Cómo podemos despedir el año a lo grande? Pues haciendo un pequeño recorrido por no los mejores álbumes del año, sino los más interesantes por diferentes razones y tratando de ser un poquito variado. He puesto 5 más 1 por enredar un poco, te lo confieso.
Porque no haya premio, ¿no?
Efectivamente, porque no haya premio, porque había cositas que se quedaban fuera. Digo, bueno, hago un 5 más 1 porque hay discos que creo que anuncian la llegada de nuevos artistas y que a lo mejor no están en mi top 5 personal, pero que sí que es interesante que los mencione un poco por recoger lo que ha pasado en el año 2023, que han pasado muchas cosas, la verdad. Y en lo que a nosotros nos concierne a nivel discográfico, pues bueno, creo que se graba mucho menos que antes, por supuesto, se venden discos prácticamente nada, pero bueno, los artistas siguen entendiendo el disco no solo como una carta de presentación cuando están empezando, sino también como ese depositar el trabajo, ¿no? Ese ponerlo en una vitrina. He llevado a escena
colocarlo,
esto.
¿No?
Claro, voy a colocarlo aquí porque si no, cuando yo no esté, no quedará nada de mi obra cantada, ¿no? Pues voy a colocarlo aquí, aunque muchas veces parezca casi dejarlo en un cajón, pero bueno, es importante registrar los trabajos.
Sí, porque últimamente en el flamenco también y en otros estilos musicales se están lanzando muchos singles, muchos temas sueltos a través de las redes, a través de plataformas digitales donde tú te los puedes descargar, puedes comprarlos y descargarlos y tenerlos, pero discos completos cuesta más trabajo. Hacerlo.
Cuesta más trabajo. El flamenco hay que entender que es una música, no tengo hecho el porcentaje, pero diría que en un altísimo porcentaje, más de un 90% indie, alternativa.
Sí, totalmente.
Son los propios artistas los que se graban, unos cuantos sellos los que operan en el
lo
mercado.
Lo distribuyen, pero después
efectivamente,
hay que pagárselo.
Claro, sí, sí. Y bueno, y pequeños sellos también que sí que graban discos, como La Droguería Music, como Domi, que graba también. En fin, hay por ahí algo, pero muy poco. La mayor parte de los artistas graban, pues bueno, de manera casera. Los guitarristas son habitualmente los reyes de los estudios. Y después también están las multinacionales, que tienen poco flamenco, tienen una carta amplísima, cada una de ellas: Universal, Sony y Warner, las tres grandes, tienen algo de flamenco, pero son artistas contados en realidad los que entran en ese pequeño abanico. Así que la industria es alternativa, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los contras están claros y son de económicos, de visibilidad, de muchas otras cosas. Pero también, oye, en mis hambres mando yo, frase que se le atribuye a Manuel Torres. Es cierto que se goza de una mayor libertad y que no es una música sujeta a las modas. El flamenco tiene bastante, más de un siglo, y por supuesto que entran y salen modas, pero sí que hay un tronco, una rama que continúa y que bueno, gozar de esa libertad pues te permite mantener esa rama. Aquí estamos para recoger 5 discos que en mi opinión son interesantes, que han sucedido en 2023, que se han publicado.
Que se han publicado, eso es. Y vamos a empezar por...
Vamos a empezar por Estrella y Riqueni.
Uh-huh. Vaya dúo, ¿eh?
Pues vaya dúo. Realmente el disco se titula Estrella y Rafael.
Pero nosotros siempre hablamos de Riqueni, ¿verdad?
Efectivamente, va a los nombres propios de cada uno. Tiene una intrahistoria brutal, pero yo primero os lanzo uno de... Bueno, por un cante... Y ahora empezamos a comentar que tiene mucho, tiene una intrahistoria detrás, tiene un tratamiento del sonido que tenemos que comentar y muchas cosas. Vamos a empezar
por Alegrías,
efectivamente, a todas las flores de mayo.
¡Toma! que me han dematado un tiro. Ay, nunca llueve cuando truena, con esta esperanza viva. Ay, nunca llueve cuando truena, ay, con esta esperancita yo. Cautivada primo el mes de enero, a toita las flores de mayo. La cautivada primo el mes de enero, ahí llegando el mes de abril, salía ante su cautiverio. Ahí llegando el mes de abril, salía ante su cautiverio.
¿Qué me cuentas de este dúo? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo encaja uno con el otro?
Tiene mucho que contar, ¿no? Aparentemente, sí, si lo habéis escuchado por primera vez, diréis, ¿y ese sonido? Parece que estamos escuchando un disco de los años 30, 40. Efectivamente, esto era una alegría de La Niña de los Peines. Está inspirado el disco en las figuras de aquella época y en el tratamiento de sonido se han subido las revoluciones para que parezca como se grababa en la época. Y parece enteramente que estamos escuchando... un disco de pizarra, sí. Tanto por el cante que está haciendo como por ese tratamiento del sonido. ¿Cuándo se conocen Estrella Morente y Rafael Riqueni? Pues hace muchísimo, porque Rafael Riqueni y su padre, don Enrique Morente, hicieron una dupla excepcional que tanto en el estudio como por múltiples escenarios pues llevaron el flamenco a la máxima altura, a la máxima categoría. Después ellos dos, Estrella y Rafael, han hecho muchísimas cosas juntos, pero se vuelven a juntar en la vuelta de Rafael Riqueni. Rafael se presenta en casa de Estrella, toca su puerta y, Rafael ya saben que estuvo durante 20 años fuera de servicio, por así decirlo.
Desaparecido, ¿verdad?
Desaparecido, efectivamente, entre Amor de Dios, en la sierra, con muchísimos problemas personales, con alcohol de por medio, adicciones, su enfermedad. Retirado de los escenarios y para el gran público perdido, fuera. No existía la gran figura que había sido Rafael. Después se produce un reencuentro artístico maravilloso porque en esa vuelta Rafael se junta a Estrella. Rafael en su vuelta va a la cárcel y hacen conciertos en la cárcel para los presos. Estrella y Rafael, aquí nace ese proyecto, prácticamente entre rejas. Y después es un proyecto que ya se ve en escena en la Bienal de Flamenco de Sevilla, sirve de clausura, y después han hecho este encuentro en distintos espacios, en Madrid, en otros, en la Suma Flamenca, por ejemplo, una de las últimas, en otros encuentros, y se presentó hace muy poquito en Sevilla, en la Casa Dueñas. Si te parece, escuchamos ahora La Soleá. Thank you.
dije yo que me echaría. Ay, ay, hábito de San Antonio, si este hombre me quería. Ay, hábito de San Antonio, si este hombre me quería. No la tome usted con
La soledad que se llama No la tome usted conmigo.
Efectivamente, son todo cante, la guitarra inspirada en Niño Ricardo, por supuesto, es que Rafael Riqueni parte de ahí, ¿no? Ella mirando a Pastora, mirando a la Casa de los Pavón, mirando, en fin, a los cantes excepcionales de aquella época que también sonaron siempre en casa de los Morentes. Es un disco, perdona, Mila, es un disco que es el primero que se publica para un sello recién creado que se llama Oco, de Pino Soglioco, y eso me parece interesante porque este hombre ha estado alrededor de las mezclas de gente importantísima de la música, como Freddie Mercury o como Montserrat Caballé. ¿Anda? Efectivamente, y es un mítico del rock, de la música pop también.
Mientras estábamos escuchando La Soledad, estábamos hablando de la película que hay sobre Rafael Riqueni. Te he preguntado, ¿la has visto? ¿Te gusta? ¿Te parece?
Yo la vi en el
¿recomendable?
Festival, en el Festival de Cine de Sevilla, la vi en su presentación. A mí personalmente me fascinó, la verdad. Me encanta la figura de Riqueni y el enfoque es la vuelta de Rafael Riqueni. La vuelta de un tipo absolutamente destruido que está en lo más bajo a nivel humano, a nivel social, a todos los niveles, y que vuelve a conquistar un escenario, o incluso vuelve a conquistar al ser humano que hay en él.
Su propia vida, ¿no?
Efectivamente, su propia vida. Entonces es un ejemplo de superación tan bestial que se podría titular la película El milagro de Riqueni, ¿no? Porque nadie apostaba un duro por aquella vuelta porque llevaban muchos años ya fuera de órbita. Y esa lucha, cómo la retrata, como un tipo que es un genio, que luego se pierde y que luego vuelve, y lo difícil que cuesta esa vuelta, pues me parece un documental que, aunque no te guste el flamenco, no te guste la guitarra, ni siquiera sepas quién es Rafael Riqueni, te puede interesar muchísimo, y lo recomiendo. Aparte de esta opinión personal, sí que es cierto, y creo que tengo que mencionarlo, que hay una polémica, porque la familia de Rafael Riqueni siente que no está bien retratada la figura de su hermano y ha hecho un comunicado diciendo que sale mal parada tanto su figura como la figura de la familia en ese documental.
Pero él sí está contento.
Pues ahí ya no tengo ni idea. No he vuelto a ver a Rafael desde entonces. A mí me parece que Paco Bech ha hecho un grandísimo trabajo tanto para hacer el documental como con Rafael, porque es cierto que él lo que quería era hacer un documental, grabar un disco y demás, pero no ser el manager de Rafael durante tantísimo tiempo. Y es cierto que bueno, que hay un ejercicio ahí de paciencia, de día a día, muy importante, sin el cual pues Rafael no sé qué hubiese sido de él, ¿no? Él mismo lo reconoce, Rafael Riqueni, que no solo agradece a su amigo el trabajo profesional que ha hecho con él, sino el personal, ¿no? Porque le ha devuelto una vida. Me preguntaba si Rafael está contento, no he hablado con él personalmente, pero sí que en la presentación de su documental estaba como un niño. Eso sí que es cierto.
Vamos a seguir, ¿no?
Vamos a seguir con Rafael Riqueni, con Estrella Morente, ahora en La Bambera. Y yo me enreo. Thank you.
una llave. Quiere traer el 50. Quiere traer el 50. Tú eres la iglesia mayor. Y todo el mundo menos yo.
Alegría, por soleá, por bambera, nos podemos encontrar un poquito de todo en ese disco, ¿no?
Sí, es todo cante y guitarra, con alguna excepción donde la guitarra cobra el primer plano y aparece como solista. Este es el caso de la rumba.
¿Está realmente grabado en directo o es un falso directo?
Está grabado en directo, son, digamos, audios, piezas escogidas de la gira que han hecho juntos. Y desde luego, interesante también ese tratamiento del sonido, la verdad, porque en cualquier otro artista sería seguramente un desastre comercial, algo que ningún productor querría hacer. Sin embargo, aquí tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Esta gente está haciendo cantes flamencos clásicos, antiguos, en el mejor sentido de la palabra antigua.
Y además, yo creo que tanto Estrella como Rafael son gente muy fiable para hacerlo en directo. Son gente que lo que salga por su boca o que salga de sus dedos va a sonar bien y va a sonar flamenco.
Bueno, sí, son artistas, también te digo, artistas en el también el con todas sus consecuencias.
Pero bueno, son gente...
Y en el buen sentido, ¿no? Esto es como el toreo. hay días que está y días que no está, ¿no? Hay otros artistas que son mucho más regulares, por así decirlo, y siempre están a un nivel, de una forma. Rafael Riquieni no es el mejor ejemplo para esto.
Es muy curro Romero, ¿no?
Efectivamente, y su afición muy currista también, pero cuando Riquieni está es una auténtica delicia. Y me parece muy arriesgada esa apuesta y muy valiente y muy adecuada la apuesta que ha hecho Pino Sagliocco para este primer disco del sello Oco. Que por cierto, yo te decía antes que este promotor, productor, había estado con artistas muy importantes como Freddie Mercury o Montserrat Caballé, pero ha estado también con otros que te suenan. Los tengo por aquí apuntados.
A ver, sorpréndeme.
Por ejemplo, Frank Zappa, sí. Queen, bueno, Freddie Mercury, David Bowie, te sonará,
sí,
seguramente.
Sí, me encanta.
George Michael, Paul McCartney, Rod Stewart, Prince, Madonna, Amy Winehouse, Roger Waters, Elton John, los Rolling Stones, Frank Sinatra, Michael Jackson.
Jolín, vaya currículum que tiene el muchacho.
Bueno, y ahora también Estrella Morente y
Rafael
Riquieni.
Hombre.
Que no es poca cosa.
No.
Haciendo, por ejemplo, el garrotín que hacía el gallina a su forma.
En Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Cinco más uno, cinco discos más un tema que se ha editado este año y que queremos destacar por diferentes motivos que vamos contando poco a poco aquí en Temple y Pureza en Radio Le, como siempre.
Como lo cortés no quita lo gallardo, Miguel Ángel Cortés y José María Gallardo se han vuelto a juntar. Esta dupla excepcional de guitarrista flamenco y clásico, pues compañeros ya de mucha fatiga, de mucho tiempo atrás, se han juntado, se han reunido para grabar un disco, Albéniz Flamenco. Uh-huh. La música del gran compositor del nacionalismo musical español, alrededor del cual orbitan figuras como la de Manuel de Falla, como la de Turina, Granados, y de la cual, bueno, pues bebe Rafael Riquén y Manolo Sanlúcar y tantos otros, pues se han juntado para tocar Albéniz desde un prisma flamenco. Así que a mí el disco me parece que tenemos que traerlo entre las piezas más interesantes del año, porque alrededor de la música clásica y del flamenco, lejos de enfrentarse, hay puntos de unión tan claros a nivel de composición, de estructura, incluso en algún punto de cadencia, porque la música de Albéniz, aunque en la Iberia recorre toda la geografía, es puramente andaluza en la mayoría de sus pasajes. Vamos con Rumores de La Caleta.
Thank you.
Hemos empezado por estos rumores de La Caleta con referencia a Cádiz y el recorrido por donde
pues mira, voy a saltarme, claro, ¿no? voy a saltarme el guión. Efectivamente, vamos a hacer lo que queramos aquí. Eso es, salto geográfico importante, porque la idea del nacionalismo musical es que, aunque estaba influenciado, por supuesto, por compositores franceses, por grandes de la música clásica universal, pero atienden a lo popular, a los folclores. Por eso en la música de Turina de pronto sale un garrotín o de pronto sale una melodía que nos recuerda a la farruca. Y esa era la idea, por ejemplo, de Albéniz cuando compone Asturias, que es seguramente esa pieza que conocemos todos, porque no sé si es la del Telepisa o la de casi cualquier sintonía de espera, cuando llegamos al teléfono, al Telepisa o una cosa de estas, pues nos ponen rápidamente la Asturias de Albéniz, que sale también en numerosos anuncios de televisión y que está muy utilizada, pero que cuando la cogen dos maestros, Giraldillo, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, como son José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés, la Asturias pues suena así.
Thank you.
Te decía que era una Asturias muy flamenca.
Así se titula el disco, por si quieren ir a comprarlos a las tiendas, que todavía se pueden comprar discos, sí, Albéniz, sí. Albéniz flamenco. Mm. Y hay mucho más que indagar en esa línea de flamenco y música clásica. Por ahí pasaron, ya lo mencionaba antes, y sigue pasando, por ejemplo, Rafael Riqueni, también el maestro Manolo Sanlúcar, el propio Paco de Lucía, Tomatito, ahora pues Ricardo Moreno, Pedro Sierra con Arnaud Dumont, está el concierto de Aranjuez en bueno, incluso Miles Davis, por ejemplo, cuando hace Sketch of Spain, él no distingue flamenco de folclore. Es música española, y qué mejor que Joaquín Rodrigo, o qué mejor en este caso que Albéniz. Piezas reconocibles hay muchas. A mí una de las que más me gusta también, de las que más disfruto, en sus múltiples versiones. Tienen, por ejemplo, una versión muy interesante también el guitarrista catalán José Luis Montón con la trianera La Tremendita, que es Sevilla. Vamos ahora con la versión de este disco.
Venga.
Thank you.
la súper conocida Sevilla, con esos toques de sevillanas también que se incluyen. Bueno, es una maravilla, es un tema que sobresale mucho, que a todos nos lleva por el Parque de María Luisa, que nos lleva por el Alcázar, que nos lleva por cualquier estrechísima calle de Santa Cruz, en fin.
Es una delicia.
Es una delicia.
No es porque seamos sevillanos, es que no, verdaderamente no, no, es así, no, entiendo, no estamos sugestionados.
No tiene absolutamente nada que ver.
También es una delicia si cogemos el AVE y nada, ¿qué son? Sevilla, Córdoba, 45 minutos.
Menos.
40.
Menos.
Bueno, con la exageración de por aquí, 20. 20 minutos.
Córdoba,
si tú quieres.
Mora, qué bonita.
Córdoba, pues vamos a pasearnos ahora por Córdoba, por ese río, por ese puente, por esa mezquita, por esos patios también, esas calles encaladas, esas callejas.
Sinagogas, que hay de todo en Córdoba, que hay de todo.
Todo lo que tiene Córdoba, que reúne un puñado de cosas buenas, está de
alguna
forma.
Hasta el salmorejo está bueno, fíjate.
Hasta, incluso, ¿no?
Incluso.
Incluso. Ellos reivindican mucho el salmorejo. Tú lo has dicho alguna vez a un cordobés, de broma, hacer como que te enteras por primera vez que el salmorejo es de Córdoba.
No, por favor, eso es un insulto,
un día.
¿No?
Eso es un insulto, pero bueno. Entre amigos se puede faltar uno al respeto de esta manera, ¿no? A mí, un cordobés, amigo mío, no me encanta hacerme el despistado, ¿no? Decir, pero el salmorejo.
¿Cordobés?
Eso es de Sevilla. Si solo hay en Sevilla un montón de.
¡Te puede matar!
Y con el flamenquín igual, pero el salmorejo le fastidia más.
Sí, el flamenquín está muy bueno, pero donde se ponga un buen salmorejo. Oh.
Bueno, hemos terminado hablando de flamenquines, pero creo que es mucho más ilustrativo para pasearnos por esa Córdoba, por ejemplo, el río, la mezquita, el puente romano, mucho mejor que el flamenquín o el zoo, que también está muy bien, pero son otra cosa. Vamos con Córdoba.
Thank you.
Córdoba es pura elegancia, aparte de muchas otras cosas.
Por supuesto. Además, una ciudad recogida que tiene... cuando uno va a visitarla y lo que quiere ver, pues lo más turístico, por así decirlo, pero también lo más atractivo, ¿no? Por ejemplo, está el centro flamenco de Foforito con un patio increíble, un empedrado bellísimo y uno no se espera, ¿no? Pregunta allí, pero ahora aquí se puede entrar, sí, claro. Y ves esa. Y es maravilloso.
Te impacta, ¿verdad?
Te impacta. Sí. Ir por ese centro de tapitas. Está todo muy a mano, ¿no? Tiene casi lo bueno de un pueblo en ese sentido, pero luego las comodidades también de una
ciudad. Tiene el tamaño perfecto. Para mí, tiene el tamaño perfecto.
Efectivamente. Continuamos en tierras andaluzas, aunque muchos conocerán Torre Bermeja por el tablao, que también aquel tablao en el que cantaba un Camarón de la Isla y tantísimos otros que pasaron por esas tablas. Desde luego que Albéniz se para en Torre Bermeja, no en el tablao, y la bautiza de esta forma, con la que también despedimos a Albéniz Flamenco como uno de los discos más interesantes que se publican en 2023, con la guitarra de un catalán, José María Gallardo, y un granaíno, Miguel Ángel Cortés. Clásico, flamenco y clásico.